Agua Radio. No preguntéis.
Hola, 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 tutom. Hoy tendremos a un perro con placa al que la gente conoce como el nombre de Suárez. Nos llevaremos bien con él para no ser detenidos, ¿no, chicos?
Habrá que portarse bien, ¿eh?
Espero que no nos detenga, ¿no?
Esperemos no acabar a policía.
Una matina, mi sono al santo. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao.
Le gustaría haber sido el Falcao, Diego Costa o Fernando Torres del Atlético de Madrid, pero se tuvo que conformar con participar en una de las series más vistas del mundo. Pasó de dar clases de boxeo y vender material de construcción a ser escritor de vocación y actor de oficio gracias a una amiga que vio en él lo que nadie había visto. Tenía cosas que contar y por eso también se inició en el mundo de la literatura. Veremos qué nos viene a explicar hoy. María de la Rosa, bienvenida a No Preguntis.
Buenas tardes, buena tarde a tothom. ¿Cómo estáis?
Molt bé, nosotros, molt bé. ¿Tú cómo estás?
Bien, bien. Impresionado. Habéis hecho un buen trabajo de documentación.
¡Qué mínimo, hombre! ¿Ya que vienes?
Aquí estamos, para disfrutar.
Lo del Atlético.
Un poco nervioso.
Sí, lo del Atlético de Madrid, ¿es verdad?
Claro que es verdad. Es lo, de todo lo que habéis dicho, lo más verdadero.
A ver, es que hay gente que tiene buen gusto.
Bueno.
Claro.
Si la gente
hace... otros que el buen gusto nos venía dado de casa, ¿no?
Claro.
No había negociación posible.
Si la gente ya se fija en su estantería, ya veo por ahí el escudo del Atlético, ¿eh?
Es verdad.
Por ahí está.
Es sí. Como muy representativa, sí, sí. ¿No? Esa estantería, lo tienes todo. Veo lo del Atleti, está lo de la Casa de Papel, está el libro.
Están los libros, algunos premios por ahí arriba y novelas y regalos que me hacen y tal, sí. Me gusta... Está aquí en mi salón y me gusta cuando entro verlo porque siempre de alguna manera te trae recuerdos y momentos, ¿no? Que vuelves a revivir.
Hablando de recuerdos y momentos, tú empezaste ya con tu faceta artística ya desde bien jovencito porque tú de adolescente escribías canciones de rap.
Sí, lo que pasa que era todo de una manera muy íntima, ¿no? Bueno, con el tema del rap estaba en la adolescencia y ahí sí jugábamos con ello y con mucha alegría, ¿no? Pero sí, las inquietudes artísticas ahora cuando echas la vista atrás te das cuenta de que siempre estuvieron. Y una de las maneras, yo empecé a expresarlas con el rap. Era cuando el rap entró en España, éramos cuatro. Y los pioneros, por decirlo así, aquí en Madrid eran de mi barrio. Entonces yo era un niño y me contagié de eso que era nuevo. No sabíamos lo que era y era nuevo, lo estábamos descubriendo.
¿Y se llegó a publicar alguna canción o quedó ya luego en poesía y narrativa?
Eso es. Nada. No se llegó a publicar nada, gracias a Dios. eran unas canciones, pues imagínate, las escribí con 14, 15 años. Pues tenían mucho de eso, ¿no? De ese momento de ingenuidad. Y luego sí es verdad que poquito después... Mientras en el grupo seguíamos con el tema del rap, mis amigos y yo y tal, y yo empecé a encontrar una voz en la poesía sin la necesidad de rapearla, ¿no? En escribir líneas y barras, como dicen ahora.
Barras.
¿No? Escribir versos, líricas, tal, que encontré ahí un canal donde expresarme de una manera más íntima, porque eso luego... Sí, al cabo de los años he publicado un poemario, pero ya con 40 y tantos años, o sea, eso estuvo ahí en intimidad muchos años.
¿Pero de qué iban tus letras de rap? ¿Iban dirigidas a alguna novieta catalana o aún no las habías tenido?
No, por aquel entonces no había pisado nunca yo, más que creo con mis padres de vacaciones, había estado en Salou y en Rosas y tal.
Buen sitio,
más.
¿Eh, Salou? Te llevaron a un buen sitio
más.
De fiesta.
Sí, sí.
Pero bueno, en los 80 no era tan como ahora, ¿eh? Habría jaleo, pero yo era un niño con el cubo y la pala en la playa, o sea, no. Y no, esas canciones de rap pues hablaban un poco pues de lo que escuchabas, pero al final pertenecían a un imaginario colectivo, poco podías contar de lo que te estaba pasando a ti cuando tenías 14, 15 años, o sea... Era más un poco, pues, esto, algún rollo pretencioso, ¿no? De aquí estoy yo, mira cómo molo y poco más.
¿Y no fue hasta pasados los 30 que empezaste a actuar? Es que es muy fuerte.
Eso es. Bueno, no, o sea, claro, cuando uno tiene el foco puesto en eso, te das cuenta de que hay mucha gente que le ha pasado esto, ¿no? Sí, es verdad que es una inmensa minoría. Yo cuando coincido con actores de mi generación, o sea, por edad, ¿no? Ellos a lo mejor llevan 30 años en la profesión o 35 y yo apenas llevo 12, 13. Y sí, me estaba dedicando a otras cosas, tenía todas esas inquietudes un poquito tapadas o guardadas para la intimidad. Y bueno, pues al final se dio con 30 y tantos y oye, mejor así que nunca, ¿no?
Y tal como he dicho antes, fue porque una amiga tuya, o sea, una amiga tuya vio en ti algo que nadie había visto. ¿Qué fue exactamente lo que vio? ¿O cómo te lo dijo en ese momento? ¿Que de repente estás un día tomando una cerveza y te dice, oye, pues serías buen actor? Porque claro.
Sí, bueno, fue incluso más curioso. Yo vendía, como has dicho antes, yo vendía material de construcción. Entonces, yo iba visitando las obras, ¿no? Lo vendíamos al por mayor en la empresa en la que trabajaba. Y yo iba visitando las obras. Y había una arquitecta, jefa de obra, que me compraba mucho material, ¿no? Me compraba en una obra, se iba a otra obra y me seguía llamando y me compraba. Y había una política en la empresa de que cuando esto sucedía, pues tú invitabas a comer al equipo, ¿no?, de trabajo. Y a través de esas comidas fuimos generando una amistad. Y al final ya no hablábamos ni de obras ni de materiales de construcción, hablábamos de nuestras vidas. Y hablábamos de música, de cine, de literatura, de teatro, de musicales. Hablábamos de todas estas inquietudes que tenía ella y que tenía yo. Y cuando yo me expresaba y le contaba mis gustos y tal, ella empezó a recalcarme que tú eres consciente de cómo se te ilumina la cara cuando hablas de esto. Pero tú escribes porque al final pues te abres un poco. Ah, pues mira, yo escribo, pues yo tengo ideas, pues a mí me gustaría tal. Y ella me decía, pero Mario, ¿qué haces vendiendo azulejos? Tienes que, cuanto menos, tienes que canalizar eso, aunque no sea de manera profesional, pero tienes que sacarlo fuera. Y me animó mucho, muchísimo, porque yo al principio era, no, ¿qué dices? Eso no es para mí, no, tal. Al final me animó tanto durante meses que acabé apuntándome a unas clases de interpretación. Que iba de una manera muy amateur y muy, muy como un hobby, ¿no? Como el que va, yo que sé, a hacer spinning una vez a la semana, ¿sabes? Yo iba allí como para ver qué pasaba. Y bueno, pues se despertó algo en mí y luego pues se me fue haciendo un camino poquito a poco, paulatinamente. No fue una cosa que sucediera que yo dijera una revelación, ¿no? De lo que quiero es esto, no. Fue pasando poquito a poco, ¿sabes?
O sea, ¿tú de joven nunca te habías planteado ser actor?
No. Uno sueña, pero como soñamos todos, ¿no? Uno sueña y igual que has querido ser futbolista, astronauta, bombero, digo así las cosas más habituales de los niños de mi época, ¿no? Y sí, tú ves una película y claro, vas al cine y ves el llanero solitario y sales del cine pegando tiros y creyéndote que eres él y tal, pero no. Luego ya es más fácil con el paso de los años echar la vista atrás y darte cuenta que esas inquietudes sí estuvieron y que es verdad que yo me apuntaba a todos los concursos que había de disfraces y que había de hacer playback en el colegio y tal. Pero es que lo hacíamos tantos que no te creías especial o diferente. Entonces, no le encontré ahí, no puse el foco en eso.
Es decir, el consejo que podemos dar hoy es nunca es tarde para hacer cosas.
Ah, pues sí.
Por supuesto. Y yo empecé con... Mira, mi primer trabajo profesional remunerado, que es a partir de cuando yo cuento mi carrera como actor, fue en el 2010. En el 2010. Y yo tenía 35 años, casi. 34 para 35 años. Y luego hay actores que han triunfado muchísimo y que son internacionalmente conocidos que empezaron pasados los 40. O sea, nunca es tarde, claro que no. Hay papeles para todo el mundo.
Vale, Mario, vamos con el primer juego. Este servirá para conocerte un poco más en profundidad, ¿vale? Son un poco preguntas más personales. La primera pregunta es, ¿crees en las cosas paranormales?
No.
Nada.
No, creo en la energía y creo en la ciencia y creo que hay a lo mejor cosas que no, que no encontramos una explicación fácil, pero en los fenómenos paranormales, tal y como nos los cuentan en, no sé, en cuarto milenio.
¿Cuarto milenio?
Pues no me lo creo, no creo en ello.
Vale. ¿Tienes algún talento inútil, por así decirlo?
Uf. No, creo que los poquitos que tengo los exploto para que me sean útiles, pero no sé. A lo mejor habría que preguntar a mi círculo, no sé si tengo un talento inútil.
Lo típico no lo que sabes tocarte con la lengua a la nariz o alguna cosa de esta, es que no sirve para nada en la vida, pero bueno, tú sabes hacerlo. O la gente que mueve las orejas o cosas de estas raras.
Siempre he sido súper patoso para eso. Pero a partir de ahora y a partir de esta pregunta voy a poner foco porque lo mismo se me ocurre a alguno. Digo, anda, mira, podía haber dicho esto y no
bueno, caigo. Pues ya nos lo dirás si lo descubres.
O sea, hay gente que con el brazo lo sabe pasar por, no sé, hace cosas muy raras.
Sí, sí, os entiendo, pero no en mi caso. Yo soy muy, muy básico en esas cosas. Nunca se me han dado bien estas historias de hacer juegos con la lengua, con las orejas, con las manos.
Mejor. ¿Cuál es el rumor más loco que has oído sobre ti?
Ah, rumor loco. Jolín, no, esto no va a ser muy gracioso porque es que no se me ocurre ninguno, no va a ser muy... Rumor loco. No te podría decir.
¿No te han matado nunca, rollo, de repente, la típica noticia que sale, muere el actor de La Casa de Papel o alguna cosa de estas que os pasa a la gente así que sois tan conocida?
No, para nada. Para nada. Sí, es verdad que a lo mejor te ven con algún compañero de reparto, alguna compañera de reparto, y si de repente te cuelgan un noviazgo o te cuelgan una posible pseudo historia, intentan sacar de donde no hay, ¿no? A lo mejor simplemente hay compañerismo y buen rollo. Pero a razón de a lo mejor algunos vídeos, algunas etiquetas, algunas cosas, piensan que quieren sacar algo más. Es más el morbo que otra cosa, no hay nada. Y hasta ahora, pues, sí es verdad que he tenido un pico de popularidad a raíz de La Casa de Papel, pero tampoco soy un personaje súper mega famoso como para que se inventen historias gordas, ¿no? O rumores locos.
¿A qué hora te despiertas normalmente?
Depende de la hora que me acueste, pero no me entre las 8 y las 9 de la mañana es como mi hora de despertar. Hay días que me despierto a las 10 porque a lo mejor me he acostado más tarde. Yo intento dormir 7-8 horas, lo intento, no siempre lo consigo, pero 7-8 horas es lo suyo.
Como le pasa a todo el mundo, yo creo, que se intenta, pero luego...
pero luego a la práctica.
Intentarlo y luego... ¿Hay alguna comida que no puedas ni oler? Que no, que
¿qué
digas,
va?
Esto no lo como
antes
ni que me paguen.
Antes sí. Cuando era más joven, sí tenía como comidas que eran como... No. Lo rechazaba antes incluso de tenerlo delante. Y luego con los años es como he ido aceptando y adaptándome y tal y cual, y al final como de todo. Me pasaba cuando era adolescente, me pasaba con la coliflor. No podía con ella porque el olor me tiraba
alimento,
para atrás.
¿Eh?
Pero claro, luego han pasado los años, he descubierto lo bueno y rico nutritivamente que es, y al final he entrado y como coliflor. Y además yo vivo solo y me preparo la coliflor para mí solo, o sea... Y era un plato que cuando era joven lo rechazaba siempre. Así que no tengo buen comer, ¿eh? Como mucho y como de todo.
Uh-huh. Y las dos últimas, de pequeño, ¿qué tipo de estudiante eras? ¿Eras de los empollones?
Nada, malísimo. Era... Tenía esta cosa de que si yo prestaba atención en clase y me lo contaban guay, me lo contaban bien, no necesitaba estudiar. Entonces, durante la educación básica me fue muy bien porque sacaba muy buenas notas y no tenía que esforzarme mucho, la verdad. Retenía bastante de lo que oía en clase y tal. Pero luego, claro, cuando pasas al instituto ya eso ya cambia. Ya no vale con ser listo y espabilado, sino que hay que dedicarle horas de estudio y empollar. Y como no he tenido disciplina nunca, me ha aburrido muchísimo. Pues no he sido buen estudiante.
Y la última, ahora hablabas de rap, antes hemos hablado. ¿Cuál es el estilo de música que más te gusta y el que menos?
Ay, me voy a meter en un jardín con las nuevas generaciones.
Reggaetón.
Sí, sí.
El reggaetón, el electrolatino y demás, eso no, ni onda. Que no quiere decir que no disfrute algunas canciones, ¿eh? O sea, hay alguna canción de estas últimas de Rosalía o alguna del Bad Bunny, se llama, ¿no? Y tal. Hay
Se
alguna
llama, ¿no?
canción.
Ese.
Se llama, ¿no? Sí, es que digo, no sé si lo digo bien o no. Hay alguna canción por ahí suelta y tal que la puedo disfrutar. Pero el género así en general no es mi estilo. Y luego soy muy ecléctico, escucho de todo. Puedo escuchar rap, tanto antiguo como actual, puedo escuchar rock, me encanta The Doors, me encanta David Bowie, ¿no? Música de 70, 80, pero luego también me gusta mucho Rammstein y me gusta mucho la música electrónica también. Entonces, sí tengo un gusto, escucho también mucha música clásica, que me ayuda mucho a veces para entrenar o para caminar e ir pensando, me coloca en un estado de ánimo muy bueno y tal,
Para
y
entrenar
me
música
hace.
clásica.
Sí, es juega la contra, pero suma. Parece que juega la
Te iba a
contra, pero
decir.
suma. A veces hay unas variaciones de las cuatro estaciones de Vivaldi que las hace Max Richter,
Un
que es un
remix.
también es un tío, que es un tío, sí, es un tío que compone mucha banda sonora y tal. Y a veces es que los violines pegan con todo. La cuerda frotada, el violín, el chelo pega con todo. Tú pones una imagen de un tío al que le está dando un ataque al corazón y pones violines y entra. Y pones una imagen de una pareja que se está dando un beso con violines y entra. Y pones una persecución en coche por un acantilado y pones música de violines rápida y funciona. Entonces los violines es según los violines, el chelo, la música así potente clásica entra con. Evidentemente para entrenar no me pongo música clásica muy, muy suavecita o lánguida, ¿no? Me suelo poner música alegre, ¿no? Pero funciona, funciona. Os recomiendo por lo menos un día probarlo.
Lo haremos.
Y estas ganas no se van.
Como ya hemos comentado antes, tú has interpretado a Suárez en La Casa de Papel, que es o sea, una de las series más vistas del mundo. Antes lo estábamos mirando y creo que ahora ya está la tercera, porque se le ha puesto por delante El Juego del
En
Calamar
Netflix.
y otra más. Es que El Juego del Calamar
Stranger
puede ser. Pero vamos, que en su momento llegó a ser la serie más vista del mundo y el número uno en Netflix en casi todos los países. ¿Tú te esperabas el
Wow.
éxito que tuvo?
Nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Fue una cosa loca. De hecho, acordaos que la serie se estrenó en Antena 3, en las dos primeras temporadas, y que en realidad era una que la partieron en dos. Y bueno, pues tuvo su reconocimiento, pero tampoco trascendió tanto. Y fue una vez que entró en Netflix cuando se disparó toda esta locura y gracias a eso se hicieron las otras tres posteriores. Pero nadie se lo esperaba. Ahora, bienvenido sea. Lo hemos pasado muy bien y tanto nosotros haciéndola como toda la gente viéndola, ¿no? Toda la gente que la ha visto. Así que maravilloso.
Pero, ¿cómo que no os lo esperabais? O sea, cuando leísteis el guión, ¿no os disteis cuenta ya de que era algo como muy bueno o muy novedoso?
Sí, tiene sus particularidades. Había una cuestión que molaba mucho, esto de. Tenía una iconografía muy potente, ¿no? Lo de los monos rojos, las caretas de Dalí. Había algo visual muy potente y, por supuesto, grandes interpretaciones, pero no sabías que iba a trascender de la manera que ha trascendido. O sea, pensabas que podría ir muy bien la serie y molaba estar ahí, ¿no? Cuando la estábamos rodando era una cosa como, hostia, esto es un poquito diferente a otras cosas que hemos visto. Pero de ahí a que trascienda fuera de las fronteras y que arrase y que se convierta en una de las series más vistas del mundo, pues no, no lo esperábamos. Yo por lo menos, vamos, no sé.
Y que se haga la versión japonesa o china de la serie.
Coreana, coreana,
Coreana,
la
¿ves?
versión coreana.
Es que es
Se
muy
hizo la versión
fuerte.
coreana.
¿La
Sí,
has visto
que
tú?
lo es.
¿O no has querido
No,
ver quién hacía de Suárez?
no, no la he visto, no, no la he visto. Y es verdad que en una entrevista también como que prometí, voy a verla, porque no la he visto. No me despierta mucha curiosidad. Bueno, ahora que lo hablo, sí, me gustaría, pero
Ni
luego
que sea
no,
ver, ¿no? ¿Quién te
siempre.
interpreta? A ver si lo hace mejor que tú.
Seguramente sea un coreano, hayan puesto un coreano súper guapo, así maromo y tal, que lo haga súper bien. O sea, no me cabe la menor duda.
Bueno, hacemos una cosa. Antes de que salga esa entrevista a la luz, nosotros tenemos que entrenar con música clásica y tú tienes que ver cómo actúa el coreano Suárez, ¿vale?
Venga, vale.
Deberes para cada uno.
Venga, va. Prometido.
Pero ¿y cómo se explica el hecho de que una serie no triunfe en Antena 3, en la tele, y luego vaya a Netflix y triunfe de esta manera? ¿Qué explicación tiene eso?
Bueno, yo creo, no diría que no triunfó en España, pero sí es verdad que no tuvo la misma repercusión que fuera. Pero creo que tuvo que ver justo con el impasse de la manera de consumo, de cómo se empezó a consumir. Cuando se estrenó en Antena 3, todavía rendía a un prime time, ¿no? De esto que era un capítulo semanal, que lo anunciaban a las 10:30, pero empezaba a las 11 de la noche, que tenía que cubrir 2 horas de programación, porque te metían anuncios, porque esto, porque lo otro. Entonces, justo yo creo que en ese impasse fue cuando empezaron las plataformas a mostrar, sobre todo Netflix, las series toda la temporada completa, o capítulos un poquito más cortos. Los primeros capítulos de La Casa de Papel eran de 70 minutos casi. Era otra historia. Entonces, empezó muy bien. De hecho, recuerdo que el primer episodio que se emitió de La Casa de Papel batió récords de audiencia. Nunca una serie había hecho más. Hicimos más de 4 millones el primer día. Pero, y es verdad que luego se fue diluyendo, pero porque es difícil de mantener el tirón del primer episodio siempre, ¿no? Y luego, ¿qué es esto? Yo creo que empezó a cambiar ahí la manera de consumir. Ahora mismo incluso hay gente que en algunas plataformas como HBO o Disney, que muestran capítulos semanales de sus series, hay gente que se espera que esté toda lanzada para verla del tirón.
Yo soy una de esas.
No aguantan ver un capítulo a la semana, ¿no? Ese ritual de hoy solo voy a ver uno y me voy. Sabes que te vas a quedar ahí con ganas de más y que no lo vas a tener hasta dentro de una semana. Pues yo creo que es interesante aprender a gestionar eso también.
Es que
acostumbrados a que todo venga rápido, venga, va, consumo.
De hecho, La Casa de Papel fue una de las series estas que yo me vi en un día.
¿En un día?
No, en un día.
Menudo atracón, madre.
No, es que además me acuerdo... Me acuerdo de que una de las temporadas salió que coincidió con la pandemia. Y yo me acuerdo de estar en mi habitación todo el día encerrado, que además estábamos como, o sea, en mi familia, mi hermana en una habitación, yo en otra, otro en el comedor y el otro en su otra habitación, cada uno viendo a su ritmo, pero todos en un día mirándonos la misma, o sea, la misma temporada. Es que es muy fuerte.
Para comentarla luego, claro.
Claro. Pero sí, porque además llegó a tal boom La Casa de Papel que era o la veías en el tiempo que durase en todos los capítulos seguidos o ya te habías comido un spoiler del final.
Ya, había que tener cuidado con las redes sociales y con los chats de grupo y demás, ¿verdad?
Sí.
Porque sí, hay gente, vamos a decir, desconsiderada, por no decir descorazonada, ¿no? que de repente, ¡oh, no!
Nairobi muere, y ya lo sabías antes de que se
había... Claro, sí. Y era como, joder, me acabas de hacer un spoiler de la hostia. Sí.
Eso en Instagram, yo lo veía por los posts.
Sí, había que tener cuidado con eso.
Y además, una cosa súper impactante que he leído es que tú no hiciste el casting para La Casa de Papel.
No, es que la primera temporada, curiosamente, se iba rodando cerca de según se emitía. O sea, a lo mejor se estaba echando en antena el segundo episodio y nosotros estábamos rodando el quinto o el cuarto, ¿sabes? O sea, ostras, íbamos como muy, muy de seguidos y los guiones iban llegando. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? A nivel de dirección y de producción van con la lengua fuera porque tienen que llegar al plazo. Pero por otro lado también te permite tener un feedback a tiempo real del público, ¿no? Y saber cómo van funcionando las tramas y cuál potenciar y cuál minimizar. Entonces, mi personaje, yo recuerdo cuando entré en La Casa de Papel, la llamada de mi representante fue exactamente de Mario, te han cogido para esta serie, me dijo el título, entiende que el título no me contaba nada, era La Casa de Papel y tú, pues vaya, ni siquiera parecía un título muy potente a priori, ¿no? Sí. Y mi personaje no tenía ni nombre, no se llamaba ni Suárez. Y me dijo, vas a tener entre 3 y 8 sesiones. O sea, 3-8 días de rodaje. Y no tenía ni nombre el personaje, era, en el guión aparecía como jefe grupo táctico. Y luego, sin embargo, pues claro, pues la historia va avanzando, van pasando los capítulos, van llegando nuevos guiones, se empieza a llamarme Suárez, y al final acabé haciendo 40 días de rodaje, lo que iban a ser entre 3 y 8 fueron 40, ¿no? Y luego ya el pelotazo, tercera, cuarta, quinta. Entonces, en ningún momento yo sabía dónde me estaba metiendo y lo fui viviendo según sucedía, ¿no?
Entonces, salen las primeras temporadas de Netflix, triunfan. ¿Cómo, o sea, y vuestra cabeza qué piensa? Porque claro, ¿cómo afrontáis hacer más temporadas de una serie que lo está petando a nivel mundial?
Claro, ahí entra un nivel de exigencia, pero a todos los niveles, ¿eh? Entra la exigencia para el equipo, o sea, para los productores, el showrunner, para el equipo de dirección, el equipo técnico, entra mucha exigencia, ¿no? Porque de repente se ha convertido en un global show. Entonces ya no estás haciendo algo por poner un símil, ¿no? No estás jugando un partido para que te vean tus familiares y amigos. De repente te va a ver un estadio entero, ¿no? Pues algo así. Y sí había como ese nivel de exigencia en que el producto, el resultado fuera potente, mantuviera eso, ¿no? Nosotros nos preguntamos cuando nos anunciaron que iba a haber tercera temporada, claro, después de las dos primeras, que había quedado como muy cerrada la historia, decíamos, ¿y qué se van a
Claro,
inventar para
pero
volver a
eso yo
juntarnos
creo
a
que lo
todos?
pensó todo el mundo, porque claro, acaba la segunda temporada, creo que es, que ya os vais, o sea, se van del banco, que salen todos como libres, y de repente anuncian una tercera, ¿qué piensas? ¿Y qué va a pasar? Si va sobre un robo y el robo ya lo han hecho.
Y ya está hecho, pues igual estábamos nosotros. Y luego, sin embargo, vimos los guiones y era como, hostia, bien pensado, ahí va
Es
que
que
bien, ¿no?
es muy fuerte, ¿eh?
Evidentemente, cuando algo funciona es porque hay un equipo de guión y de dirección detrás muy, muy potente, ¿no? Y estaba muy bien hilado, muy bien pensado todo.
Bueno, por este mismo argumento podría haber otra temporada también.
Ojalá.
Porque se acaba todo,
Claro, se
pero
acaba todo
siempre
y ahora
pueden
de
pasar más
repente
cosas.
vuelven y roban otra cosa.
Yo no sé ya si otro atraco sería,
Suárez se vuelve
sumaría o
loco.
restaría.
Suárez
Sumaría o
dimite.
restaría. Yo creo que a Suárez ya lo habrán, viendo que había fracasado tanto, yo
Suárez
creo
se
que
mete en el atraco porque al final acaba.
lo habrían despedido. Bueno, lo que sí hay es la serie de Berlín, el spin-off de Berlín, ¿no? Eso sí se está rodando y esa sí saldrá. Y a lo mejor siguiendo esa línea puede ser que lo hagan de algún otro personaje, pero esto no tengo ni idea, ¿eh? No estoy dando
Oye, pues
información ni exclusiva ni nada, ¿eh?
molaría un
A lo
montón un spin-off
mejor.
de Suárez, en plan, ver el atraco desde la perspectiva de los otros, porque claro, al final casi siempre se ve como todo el rato la perspectiva desde dentro, pero también empatizar un
Bueno.
poco con los de fuera, ¿no? Molaría un montón.
Yo estaría muy
Yo
dispuesto
lanzo un
y
mensaje a la
encantado.
productora.
Yo estaría dispuesto y encantado, pero vamos, lo veo difícil, lo veo complicado.
Bueno, te podrían colar también en la precuela de Berlín que sale en diciembre, ¿eh?, del 2023, perfectamente.
Podrían, de hecho, han recuperado algún personaje, ¿no? Creo que se ha anunciado hace poco a través de los canales de Netflix que tanto la inspectora Murillo como la inspectora Sierra aparecen van a hacer su aparición en la de Berlín, en la serie de Berlín. No es mi caso, a mí a día de hoy no me ha llamado nadie, pero bueno, si a lo mejor estamos a tiempo y suena el teléfono ahora.
Y una
Así
vez
que.
acabasteis ya todo el tema de la serie, tú, o sea, ¿qué pasa? Porque claro, tú muchas veces has dicho que pasas como un duelo.
Sí, esto pasa con todos los proyectos y con todas las cosas en la vida. Ahí, claro, tú has estado inmerso durante 4 años defendiendo un personaje con un equipo de trabajo, con unos compañeros que algunos de ellos se han convertido en amigos y tal, y de repente hay este síndrome del nido vacío, ¿no? Del síndrome, ¿cómo se dice? La depresión postparto, ¿no? Ya no hay más, ya no hay más. Entonces, al principio está bien porque es como que si fueran unas vacaciones, pero va pasando el tiempo y es como, ahí va, ya no hay más de esto. Y si hay otros proyectos que enseguida te tienes que enganchar emocionalmente a ellos y tal, pues te ayudan mucho, pero como tengas un pequeño parón de que terminas un proyecto y hasta que empiezas el otro haya un par de meses o tres, suelen ser bajonas, te da la bajona grande, sí. Sí, es un pequeño duelo. Además, algo tan bonito que nos ha llevado a tantos lugares, que ha sido tan grande, pues te deja un poquito así como.
Pero ¿cómo? Es que yo hoy he estado mirando la escena final porque no me acordaba y me he vuelto a emocionar. Y pensando, ¿pero por qué me estoy emocionando por ver una serie que ni que fuese yo una de las atracadoras?
Bueno, esto pasa. Yo hay películas que he visto un montón de veces y siempre me emociono, además en la misma escena o la misma tal. Bueno, eso será que está bien contado, ¿no? Y que conecta con algo tuyo, ¿no? Porque igual que tú a lo mejor te emocionas en una escena, otro espectador se emociona en otra diferente, ¿no? Pero conecta con algo tuyo y está bonito que lo disfrutes así.
Bien, son muchos los personajes de La Casa de Papel y todos ellos, como ya sabes, tienen personalidades muy diferentes y fuertes. Vamos a ver cuál de ellos serías con tu personalidad. ¿Te ves ya identificado antes de empezar el quiz que haremos o no?
Nunca me he visto identificado con ninguno. Pero vamos a ver, porque puede ser que como en muchas cosas en la vida, uno no lo vea y luego se lo ponen delante y dice, ah, pues mira, pues sí, como si fuera un espejo, ¿no? Yo así a priori no me veo identificado con ninguno.
Yo ya me lo imagino como Tokio, que es impulsiva, valiente y luchadora. Pero bueno, vamos a ver qué sale.
Venga.
Vale, presentas, ponlo tú y así ya lo coloco. Son diferentes preguntas, ¿vale? Y son con opciones. Nos tendrás que decir a ver con cuál te identificas.
Ok.
¿Cuál es tu mayor virtud? ¿Calculador, optimista, reservado, astuto, espontáneo, luchador, sensual o empático?
Jolín. Calculador. Qué difícil decir esto de uno mismo.
Ya.
Repite que hay una que he dicho, hay un par de ellas que, una que me esfuerzo mucho en serlo, aunque no sé si lo consigo, y hay otra que sí podría ser, que repítemelas.
Pasa
que
como los exámenes, primeras. Que estás entre dos. Calculador, optimista, reservado, astuto, espontáneo, luchador, sensual o empático.
Yo diría entre luchador y empático. Luchador creo que soy. Peleo mucho por lo mío y no me rindo y suelo ser de tirar para adelante. Y empático trato de serlo. No sé si lo consigo siempre, pero trato mucho de entender las circunstancias y de empatizar con las personas. Lo intento.
Entonces nos quedamos con...
Pues luchador, empático, decide tú. Luchador,
vale, luchador,
venga.
Va.
Venga. ¿Cuál es tu mayor defecto? ¿Impulsivo? ¿Falta de empatía? ¿Egocéntrico? ¿Demasiada inocencia, mucha ira, descuidado, poco estable o manipulable?
Manipulable.
Vale.
Como me lo cuenten bien, aunque sea malo, pero como me lo cuenten bien, te lo compro y me lo creo.
¿Tus aficiones? ¿Dibujar, origami, salir de fiesta, jugar videojuegos, salir con amigos, beber, pasar tiempo con la familia o salir de compras?
Amigos.
Vale. ¿Qué haces si un ser querido tiene un problema? ¿Le ayudas con todo lo que puedes? ¿Le das un consejo para que pueda solucionarlo? ¿Le animas para que no se preocupe tanto? ¿No sabes muy bien cómo actuar? ¿Te da igual lo que pase? ¿O lo solucionas sin que se dé cuenta?
Si es un ser querido, voy con todo. La primera.
Vale. ¿Tu opinión sobre ti mismo? ¿Soy el mejor? ¿No me gusta como soy? ¿Nunca lo había pensado o estoy conforme?
No, conforme no estoy, eso es seguro. Uno siempre quiere evolucionar y progresar. Tampoco me creo el mejor. ¿Qué otras dos nos quedaban?
¿No me gusta como soy o soy el mejor?
Jolín, yo pondría una quinta, me falta una quinta ahí, ¿no? Intento ser el mejor.
Pues soy el mejor, vamos con todo.
Venga.
Venga, va.
Al tomar una decisión, ¿qué es lo que más tienes en cuenta? ¿La seguridad de tus seres queridos? ¿Tu propia seguridad? ¿La que vas a ganar? ¿Nunca piensas en las consecuencias, solo decides? ¿O si harás daño a alguien? ¿Qué es lo que más tienes en cuenta?
Tengo muy en cuenta la última, de qué daños colaterales va a tener, ¿no? Pero qué duda cabe que si está la familia por medio, la familia lo primero, ¿no? Los seres queridos. Y por supuesto mi integridad, ¿no? De esto hablo yo mucho en mi primera novela, ¿no? Que cuando estás entre la espada y la pared, la supervivencia es el instinto primario.
Muy bien, ¿te consideras un líder? Soy un gran líder, definitivamente no soy un líder, creo que sería un buen líder o no se me da bien liderar.
No soy un buen líder, no se me da bien. Lo intento, ¿eh? Porque tengo así estas ganas de compartir mi conocimiento y mi experiencia y tal, y a veces quiero como ayudar y dar mucho consejo y tal y cual, pero no, no lo hago bien, soy un desastre.
Es decir, no podría ser Tamayo, ¿no?
Fue, es que Tamayo toma muchas decisiones, pero madre mía, cómo las toma, ¿eh? Madre mía, cómo las toma, le sale una bien, tres mal. O sea, cuidado. Pero sí, bueno, él es un líder nato. Yo no sé, no, no podría ser
Ya estaba
Tamayo.
bien tu función.
Podría interpretarlo, pero no podría serlo en la vida real.
¿Eres de los que siguen las normas? Sí, pienso que están por algo y hay que cumplirlas. Depende de qué normas. No, soy bastante rebelde o yo creo mis normas.
Depende de qué normas.
¿Vale?
Depende de qué normas. No las cumplo todas, pero mayoritariamente me porto bien.
¿Vale? ¿Te gusta la rutina? Sí, me encanta tener un orden de todo. Me gusta, pero de vez en cuando librarme de ella. ¿Me es indiferente o la odio? Necesito cosas diversas.
La segunda. O sea, sí soy un tío disciplinado y organizado y demás, pero también me doy el permiso de romper con tanta disciplina y eso. Entonces voy fluctuando un poco. Necesito mucha estructura para estar a gusto y cómodo, pero también necesito ir rompiendo esa estructura para sentirme libre, ¿no?
Muy bien, y la última para desvelar el personaje, ¿cómo eres en el amor? ¿Harías cualquier cosa por tu pareja? Muy pasional, detallista y enamoradizo, algo frío pero a veces cariñoso o más caliente que amoroso.
Jolín, ¿eh?
Hay de todo aquí. Múltiple opción.
Dime la segunda y la tercera, que está entre esas dos.
O muy
Repítemela, por
pasional.
favor, Alex.
O muy pasional o detallista y enamoradizo.
Es que estoy ahí entre medias. A veces soy muy pasional y otras veces soy detallista, enamoradizo. Tengo ahí un poquito de. Elige tú, elige tú.
Bueno, hacemos detallista y enamoradizo porque es decir que también seguramente eres muy pasional.
Venga,
Vale.
a ver quién es quién. Estoy con la intriga de
Y el
a qué
resultado
perfil responde.
es que es chico o chica.
Un chico. Denver. Y
¡Ah!
dice, eres muy optimista, espontáneo y juguetón, siempre estás buscando experiencias nuevas para que te estimulen, tiendes a la impulsividad, pero también puedes tener la mente fría, eres una persona alegre y tienes un gran corazón, sueles mirar por ti y personas cercanas a ti, y eres bastante enamoradizo y definitivamente tu risa es una fuente de diversión.
Mira,
Bueno,
pues oye,
nada
para que
mal.
veas, nunca sé, teniendo claro cuál es el personaje de Denver, nunca me había asociado a mí personalmente con él, pero ahora desglosado así y en voz de otro, podría ser, sí, podría ser yo. Está bien este kit, ¿eh? Está bien.
Muy bien, pasamos al siguiente bloque.
A veces eres sol en mi verano, hay veces que eres frío en la habitación.
Aparte de actuar, has escrito dos libros, un thriller y un poemario, y algo que se está viniendo, ¿no? También.
Sí, he escrito una novela negra que ya está publicada, se publicó en el 2019, Perros con Placa, policíaca. Publiqué en el 21 un poemario y tengo otra novela que acaba de salir del horno y precisamente en estos momentos me encuentro en esa fase de negociación con editoriales para que salga a la luz el año que viene.
Y la nueva novela que va a salir es un thriller erótico-romántica.
Sí, esto lo dije en
Esto lo
su
has
día,
dicho tú,
sí.
¿eh?
Es
Quiero decir, yo no la he
un
leído
thriller,
aún.
sí. Sí, es un thriller, es un thriller. Ahora, por lo visto, ya voces más expertas que han hablado de que han leído esta novela, ¿no? Del mundo editorial, dicen que es un thriller noir, ¿no? Un thriller negro. Porque dentro del thriller, yo no lo sabía, hay muchas subcategorías, ¿no? De thriller. Y este es como un thriller negro y tal. Pero sí es verdad que yo en su día dije, bueno, pues si esto fuera, tuviera nombre y apellidos, es un thriller, pero tiene mucho amor y tiene mucho sexo. Y entonces por eso yo decía, es un thriller erótico-romántico, romántico-erótico, ¿no?
Pero no es 50 sombras de Grey, ¿eh?
No, para nada, para nada. Es una historia de amor más tangible, más de introspección emocional y psicológica. Y hablo del sexo. No es que sea tampoco que tenga muchísimo sexo o que tenga morbo en el sexo, ¿no? Pero sí tengo, me he dado la libertad de hablar el sexo como con nombres, y, o sea, con llamando a las cosas por su nombre y con pelos y señales, sin necesidad de caer en algo grotesco, soez o hacer de ello una feria, ¿no? Sino de, con naturalidad, hablar de las cosas y con el amor acompañando y con asesinatos y muertos, investigaciones y por eso digo todo esto.
Y además también en alguna entrevista habías dicho alguna vez que Perros con Placa al principio estaba escrito como para ser un guión de serie y que estabas en negociaciones. ¿Has conseguido negociar algo?
Pues mira, he conseguido que me escucharan en alguna productora, pero de momento no ha llegado a buen puerto. Sí, yo concebí la novela, o sea, yo llegué a formar una productora, tenía un socio por entonces, y empezamos a desarrollar proyectos, ¿no? Porque éramos como muy creativos en contenido. Y desarrollamos, uno de los proyectos que desarrollamos era una serie que se llamaba Perros con Placa y tal. Partía de una idea original mía, pero la desarrollamos juntos. Cuando no fuimos capaces de colocarla, de conseguir que eso se produjera, pues yo, por no perder el proyecto, que a mí me ilusionaba mucho y que era una idea mía, pues empecé a escribir la novela basado en eso. Entonces, y ahora estoy intentando lo contrario, una vez que ya está el libro, que vuelva a ser una serie que era la idea del principio.
¿Y te has planteado escribir algún otro guión para alguna otra serie?
No, sí es verdad que yo tengo, claro, yo consumo, leo y voy al teatro y interpreto, voy a mis clases de interpretación y ahí son fuentes inspiradoras, ¿no? Y de referencias. Pero también es verdad que lo que más hago de estas artes es consumir audiovisual, ¿no? Hoy en día, porque es lo más cómodo, lo más fácil, a golpe de clic en la tele vemos de todo. Y sí es verdad que cuando escribo, mi manera de pensar es pensar mucho en imágenes, ¿no? En imágenes quiero decir que yo voy escribiendo y estoy viendo la peli o estoy viendo la serie, ¿sabes? De la misma manera que, por ejemplo, yo veía una serie con Perros con Placa con mi último thriller, a lo mejor estaba viendo una peli o una miniserie, ¿no? Entonces me imagino esto para fijar sobre todo el ritmo, ¿no? El ritmo de capítulos como si fueran secuencias. Así es como lo veo en mi cabeza. Y eso es lo que me ayuda a hilar las historias y no dispersarme.
Y te quedas con las ganas y tu cara solo me pide que vuelva. Y ahora no estoy para amores ni bongos.
Bien, pasamos al último juego. En este se trata de escoger entre dos situaciones. Muy fácil.
Vale.
Por ejemplo, ¿en qué película te ves? ¿En Vengadores o en Matrix?
Oh, yo soy muy de Matrix. Soy muy, muy de Matrix. Mi vida cambió cuando salió Matrix. Y mira que disfruto Vengadores, pero lo de Matrix son palabras mayores. Matrix.
¿Qué disfrutas más haciendo? ¿La preparación del personaje o el rodaje en sí?
Ah, es muy difícil elegir eso. Es que se disfrutan mucho las dos cosas. Se disfruta tanto las dos y además es un poco como diferente, ¿no? Porque cuando preparas el personaje, la construcción, te han dado a lo mejor alguna directriz, pero es con el trabajo que tú tienes, el recorrido que tú has tenido como actor y como tú sueles trabajar, se lo pones al personaje. Pero cuando llegas al rodaje, no es solamente lo que tú traes de casa, sino lo que te dice el director de foto, lo que te dice el vestuario, lo que te dicen todas las circunstancias. Se disfruta mucho, yo soy muy feliz rodando. vamos a decir, soy feliz rodando, mejor rodando que construyendo. Venga. Aunque una cosa es que va de la mano de la otra, es imposible separarlas.
Y si pasamos a actores, ¿Daniel Craig o Tom Cruise?
Daniel Craig.
Bastante.
Con toda mi admiración y respeto a Tom Cruise, ¿eh? Con toda mi admiración y respeto a Tom Cruise, que disfruto mucho de sus películas y lo admiro mucho, esto que hace, que se hace sus propios stunts y cada vez más potentes. Mucho respeto a Tom Cruise. Pero, no sé, creo que Daniel Craig tiene un subtexto, a ver si lo digo bien, subtexto en la mirada que me gusta mucho.
Antes mucho. Hemos
sobre
hablado...
todo con referencia de los últimos James Bond, ¿sabes? Que son unas películas que creo que las han mejorado mucho en la saga y me han enganchado mucho. Mark.
No, tranqui. Hemos dicho que eres seguidor del Atlético. Si tuvieras que elegir entre Barça o Madrid, ¿qué dirías?
Atlético.
No se negocia.
Los considero a los dos mis rivales.
Pasapalabra.
Si es verdad que como comparto ciudad con los otros, si tuviera que elegir...
Con los otros,
no
ni los va a nombrar,
remedio,
los otros.
Si tuviera que elegir porque no me queda más remedio, porque tengo que decir sí o sí algo...
Pues elijo el Rayo Vallecano, que también compartes ciudad.
¡Uy, Getafe!
Sí.
¿Ves?
No, pero si... Entre Madrid o Barça, si tuviera que elegir, a lo mejor elegiría Barça. Pero de verdad que no tengo ninguna simpatía por ninguno de ellos. Dentro de una... Entenderme que es algo deportivo, ¿eh? Que sí, yo sí. No tengo luego tampoco pelea o ira con estas cosas. Soy muy moderado.
Vale, Mario, nosotros ya te hemos hecho muchas preguntas durante la entrevista, así que ahora dos personas que te conocen también te han querido dejar la suya.
Vaya.
Hola, ¿qué tal? Soy John Olivares y nada, Mario, que tengo una preguntita para ti. Bueno, tengo varias, pero te voy a hacer una. En ese viajazo que nos pegamos en los pacientes del doctor García, serie que se estrenará prontito, ¿qué es lo con lo que te quedas? Que algo que se te quedó ahí grabadito. Y luego también te voy a pedir un consejo como buen maestro. Y actor con una experiencia increíble y un tío bestial, una persona increíble. ¿Te voy a pedir algún consejo para este pipiolo que está aprendiendo y empezando, digamos? Un abrazo enorme, cuídate.
Vaya sorpresa buena. Además, me la ha puesto muy fácil. ¿Qué me llevo yo de ese rodaje? Entre otras muchas cosas, pues haber trabajado con John. Se la voy a devolver. Trabajar con John, a quien había visto y admirado en Patria, y sabiendo de su dote interpretativa, ¿no? Pues me gustó mucho este reto de estar a la altura, ¿no? Y de compartir con él y de haber generado una amistad que mantenemos a día de hoy, y eso que ya hace casi un año que terminó el rodaje de Los Pacientes. Y la verdad que me llevo, entre otras muchas cosas, porque todos los proyectos te dejan muchas cosas, ¿no? Son muchas experiencias, es un camino recorrido, es una parte vital de tu vida que ha estado ahí, pero me quedo con John y haber rodado con él esas escenas de boxeo que eran exigentes y que disfrutamos un montón. Aprendí mucho con él. Y no solo como actor, sino luego también como persona, la persona que es, ¿eh? Todo eso me llevo. Y luego un consejo para la gente que está empezando. A ver que no me meta yo en un jardín. Pero un buen consejo
no escuché reggaetón.
sería respeta el oficio y la profesión, con todo lo que eso conlleva. Hay mucha gente que se inicia o que quiere formar parte de esto pensando en más en una repercusión, en una fama, en un estilo de vida, y se olvidan un poco de los mimbres que conforman ser actor, ¿no? O ser actriz. Y hay edades y cabezas que están un poco, que no saben muy bien si lo que quieren es tener repercusión mediática o si lo que quieren es sentirse y disfrutar de la interpretación. Entonces, tener claro que es muy respetable las dos, ¿eh? Y es cada uno elige su camino y la forma de hacerlo. Y no hay una ecuación perfecta ni precisa para hacerlo, ¿no? No hay normas sobre esto. Pero sí que ser actor, actriz, incluye tener mucho respeto por la profesión, tanto para el trabajo que hace cada uno a nivel personal, cómo se forma, cómo se entrena, cómo se mantiene al día o cómo se potencia, como luego cuando está con los equipos de rodaje, ¿no? Se es generoso con el compañero de escena y se es generoso y se trata bien a todo el mundo, a equipo técnico, a todos los niveles, independientemente de que seas muy famoso, ganes mucho dinero y seas muy, muy bueno haciendo lo tuyo.
Y tenemos otra pregunta para ti.
Papá Oso, yo te quiero preguntar que ¿cuál es tu mejor anécdota o la más divertida de tu experiencia rodando Terminator en Budapest?
¿Quién era?
Claudia Trujillo.
Un besito para Claudia,
Paisana,
que estuvo aquí en el No
claro que
Preguntis.
sí. Claro que sí, paisana vuestra. Anécdota de aquel rodaje, anécdota divertida. Bueno, lo pasé genial con Claudia y con Daniel Ibáñez. Hicimos ahí un trío bueno, un tridente, mejor dicho, ¿no? Que así no da lugar a sospechas. Hicimos un buen tridente, lo pasamos súper bien, disfrutamos de mucho tiempo libre, rodamos en Budapest, alquilábamos bicis y nos íbamos los tres juntos por ahí. Claro, ellos eran jovencitos, ellos tenían veintipocos años, yo andaba ya pasados los 40. Y por eso me llamaban Papa Oso, ¿no? Porque era igual de trasto que ellos, pero al mismo tiempo luego tenía esta cosa de padre de cuidar de todo, ¿no? Que estuviera todo bien. Y una anécdota graciosa, es una anécdota que le pasó a ella. Que le pasó a ella, ¿no? Que estábamos en set y ella tenía una escena en la que se besaba con Daniel Ibáñez. A lo mejor la contó en el programa,
Creo
no
que
lo
sí, que
sé.
nos la contó.
Sí.
Ah, la del
Entonces
coche.
ella estaba como muy entusiasmada con sus gemidos y sus cosas, y a través de un megáfono, el director, en un estudio grandísimo lleno de gente, dijo: Oye, que te estás besando, que no estás haciendo el amor, o sea, que frena un poco, ¿no? Y eso fue muy divertido, fue muy divertido. Eso como de rodaje fue divertido. Y luego lo demás, más que divertido, que también, pero fue súper sobrecogedor, ¿no? Estar compartiendo allí platós y demás con Schwarzenegger y con Linda Hamilton y con Mackenzie Davis. Y ¡pua! Fue una experiencia brutal, la verdad. Un personaje el mío muy chiquitito, muy cortito, pero fue una experiencia de esas igual, de camino recorrido que me llevo para toda la vida. Sí.
La semana pasada tuvimos con nosotros a Blanca Martínez, una actriz que ahora también lo está petando en Netflix, que sin saber que tú serías el siguiente invitado, nos dejó esta pregunta para ti.
¿Cuánto es el máximo tiempo que has estado sin ducharte?
Nos preguntan de todo.
¿Cuánto es el mayor tiempo que he estado sin ducharme? Pues mira. De manera consciente, mira, se me acaba de ocurrir otra. No hace mucho estuve 2 días, no hace mucho quiero decir el año pasado. El año pasado creo que me duché un viernes por la mañana y hasta el domingo por la noche no me volví a duchar. Pero estaba hecho a posta, porque formaba parte de una práctica que hago yo en la sierra, de la hormesis y tal. Entonces nos bañábamos en ríos de agua muy fría. Y la idea era luego no quitarte todos esos microorganismos y bacterias y cosas que te llevas en la piel, no quitártelas con el agua de ducha. Y había que aguantar 48 horas. Entonces, hacía un poco de trampa porque sí me hacía las axilas y tal, ¿no? Porque es que si
Tenía la
no,
excusa.
yo con los olores soy muy, 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 muy maniático, ¿no? No soporto el mal olor, ni el mío ni el ajeno. Y esa fue una vez. Pero mira, yo soy de los que hizo la mili. O sea, yo hice la mili en el 94 Y ahí recuerdo que en unas maniobras que nos sacaban allí al campo a pegar barrigazos, carreras y tiros, estuve como 3 o 4 días también que el agua brillaba por su ausencia.
¿Y qué
Sí.
pregunta le dejarías tú al siguiente invitado o invitada sin saber quién es?
Jolín. ¿Cuántas veces te han roto el corazón? ¿O se te ha roto el corazón?
Vale.
¿Cuántas veces se te ha roto el corazón?
Buena.
Que
Vale.
son... ¿Vale? Ahí va. ¿La hacemos en limpio? Venga. ¿Cuántas veces se te ha roto o has sentido que se te ha roto el corazón?
Míralo.
Muy bien.
Muy
¿Eh?
buena.
Muy buena.
A ver
Y
cómo responde.
Mario, para acabar también, ¿qué frase de todas las que acostumbras a dejar en tu Instagram nos dejarías para cerrar el programa también?
Uy. No me gustan las medias, soy más de enteras.
Vale. Buena frase para acabar.
Vale, pues muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Hemos hecho un viaje tan grande al pasado que no nos ha dado tiempo ni hablar de los pacientes del doctor García ni de Bienvenidos a Den, pero bueno, te esperamos aquí encantado más adelante. Seguramente, bueno, es que no te deseamos ni suerte porque es que seguramente ni te hace falta.
Bueno, nunca está de más, ¿eh? Nunca está de
Mucha
más. Un
suerte.
poquito de suerte,
Un poco.
nunca está de más. Hay que tomar buenas decisiones, estar dispuesto y preparado para lo que venga, pero si viene un poquito de azar positivo, maravilloso.
Muchísimas
Maravilloso,
gracias
Macu.
por estar aquí con nosotros. Nos lo hemos pasado súper bien.
Que muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Sabía yo que me metía en buen lugar.
Ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 e la gente che passeranno mi diranno che vedio.